Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La verdad es que, Vanna, hola Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola.
Es difícil aclararse porque estamos casi en invierno, pero la temperatura es casi de primeros de otoño, final de verano.
Yo siempre respondo lo mismo, calentamiento global ya se nota y mucho, dentro de 100 o 200 años no me lo quiero ni imaginar.
¿Pero estarás tú aquí para correr?
Evidentemente yo no, pero las próximas generaciones sí, les va a afectar y creo que gravemente. Yo sí me creo todas estas teorías que hay sobre el calentamiento global, sobre los casquetes que se están derritiendo, peligro.
Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí escuchando a Ana Crocha los casquetes y a mí ya se me ha ido la...
Sí, se te ha ido la pista.
A mí eso del casquete... Ana Crocha de casquetes.
Lo del casquete también me ha sonado así un poco raro, pero bueno.
Suena raro, ¿eh? Suena
raro. Tú dentro de 100 o 200 años seguirás corriendo.
Por supuesto, yo ni lo dudo.
Claro.
Por lo menos esa es la ilusión que tengo. Yo lo tengo claro que el día que tenga que morir y dejar este mundo, no me importaría hacerlo con mis zapatillas puestas y disfrutando de lo que más me gusta y de lo que es mi pasión. No sé si sean 100, 150, 127, pero el tiempo que me quede, seguro seguiré corriendo porque para mí es una forma de vida y disfruto corriendo. Y el día que no corro, que tampoco hay muchos días en los que no corro, pues no me siento bien. Y para mí se ha convertido en una manera de vivir, en llevar un estilo de vida más que una forma de vida. Es un estilo diferente en el cual... la carrera forma parte, ¿no? Igual que pasen las horas, tienes que comer, tienes que desayunar, pues yo tengo que correr. Así que me veo todavía muchos años por delante corriendo, haciendo lo que más me gusta. Y además, como cada vez hay más gente corriendo, hoy salía una noticia publicada en El Mundo brutal, ¿no? De la cantidad de gente que hace actividad deportiva en España, que practica deporte, y era tremendo, ¿no? Era un dato demoledor, no sé si era un 75% de gente que hacía deporte y un 17,1% de gente que corría, o sea, algo tremendo.
Somos muchos millones, cuidado.
Pero todavía queda el 25% de sedentarismo, así que
bueno,
vamos
pero,
a todos.
Pero
vamos poco a poco, no podemos pretender que toda la gente
bueno,
deporte
malo,
lleve
claro.
una vida sana en poco tiempo.
Vanna, siempre es un gusto recibir a buenos atletas en el kilómetro 42 y sobre todo a buena gente.
Y mejores amigos, porque nos alegramos en kilómetro 42 cuando hablamos con gente que escucha el programa y que evidentemente son protagonistas. Es el mejor maratoniano gallego y evidentemente no podía ser una excepción tenerle aquí en kilómetro 42. Ganó el pasado domingo el maratón de San Sebastián, se proclamó campeón de España y se detuvo antes de la meta, Joseba Etxema, para dar las gracias o quién sabe, ahora se lo preguntamos, a lo mejor para decir que ahora mismo es el número uno, al menos en España. Pedro Nimo, ahora sí, es el mejor.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchísimas gracias, fenomenal.
Joder, a ti además con lo que te gusta eso es ser el número uno y estas cosas, ¿eh?
Nah, me gusta Nosti, me encanta, allí fue especial.
Oye, yo solo quiero hacerte una pregunta en serio y quiero saber, ese punto de inflexión que hubo en tu vida y que te hizo replantearte muchas cosas, que fue la carrera que hicimos en Padrón. A partir de ahí tú empezaste a ver las cosas de otra manera, ¿no?
Está claro. Vamos, eso de verdad que me marcó, porque vi que Chema no había cambiado, que lo único que piensa es en correr, correr y correr, y que a vosotros había conseguido engañaros, a alguien del fútbol, pero por Dios, ¿qué os dio?
Pedro, se han enganchado solos, o sea que he de reconocer, y la gente lo sabe, la gente que nos escucha, que Joseba y Vanna Crocha son dos personas que no solo les gusta el fútbol, sino que les gusta el deporte, ¿no? Y afortunadamente están enganchados y...
Hombre, mira, este año vamos a hacer un medio Ironman.
Oye,
vamos a intentar
estamos entrando, que se nos está poniendo...
Ya vamos a ver. Oye, de todas formas, Pedro, mirando un poquito el recorrido de la carrera, ahora sí que voy en serio, me llamó mucho la atención que en el kilómetro 10 marcaras 2 minutos menos, o sea, 2 minutos más que la cabeza. Dices, ostras, qué planteamiento más raro. Ya había leído en tu blog que los años te dan una experiencia, una veteranía que te hace afrontar las carreras de otra forma, ¿no?
Bueno, yo el día anterior calentando noté que la humedad y la temperatura eran muy altas. El asfalto del norte en general y el de Donosti no es ajeno a esto, es bastante resbaladizo con tanta lluvia y yo sabía cuál era mi ritmo. Evidentemente no sé el de mis rivales, pero soy consciente de que mis limitaciones son las que son, no son pocas. Yo decidí ir a mi ritmo y jugármela a que si había que forzar fuesen los últimos kilómetros, no los primeros. Un maratón es muy largo y, bueno, me arriesgué a correr 42 kilómetros en solitario, como así fue, porque cuando alcancé la cabeza, digamos que ya seguí, pasé de largo manteniendo mi ritmo.
Y yo, Pedro, tengo una pregunta. Además, tú eres de los como yo, ¿no?, que tu relación con la federación no ha pasado por buenos momentos en los últimos años. Y cuando quedas campeón de España, te entrega la medalla suele ser el presidente, ¿no?, Odriozola. ¿Te dijo
no algo? No he tenido ese honor allí de la federación. Te puedo decir que no estaba ni ninguno de los seleccionadores de fondo, ya sea de asfalto o pista.
O sea, no estaban en un campeonato de España. No había nadie en la federación.
No, a mí me entregó la medalla, pues, un sheriff de BMW, majísimo, que me invitó a dar unas vueltas en un deportivo espectacular. Mola más que Odri.
Pero resulta un poquito extraño, ¿no? Tenía yo curiosidad de por decir, oye, si que, le fue a entregar la...
Es que clama el cielo, Chema, clama el cielo. Un campeonato de España que no hay ningún representante de la federación, joder, chico.
Cuanto bueno, menos extraño, ¿eh?
Sabía, bueno, digo, sí, habría representantes, jueces, tal, pero hombre, un representante de la cúpula de la federación que no haya allí, no sé, es
bueno,
un
Chema, tendría que cambiar porque efectivamente estaba Odri Ozola, pero es Mike.
Ah, vale,
digamos, el representante que había era él. El resto pues eran patrocinadores, colaboradores, pero bueno, digamos que son gente más cercana a lo que sería la Maratón Internacional de Donosti que al Campeonato de España.
Bueno, a ti te dieron la chapela, yo creo que lo importante, porque a todos los que corremos en el País Vasco lo que mola realmente es que tener esa chapela, aunque yo sepa, nos queda de pena. O sea, yo no sé cómo tienes que hacer
chuletón,
un curso intensivo para que te expliquen cómo hay que colocarse esa chapela, porque no tenemos ni idea. Parece que nos ponemos la boina.
Lo que pasa es que es poner unos chapelones, claro, que son gigantescos. Si fuera una chapela normal, adecuada al tamaño de la cabeza de cada uno, sería mejor, pero claro, es poner una chapela de campeón que es una seta gigantesca.
Y fíjate que estéticamente no es que sea muy bonita, pero te puedo decir...
Sobre todo en algunas cabezas.
Oye, que nos hace una ilusión. Hombre, yo de las cosas más bonitas que te pueden pasar es que te regalen una chapela y además que la luces con orgullo y tú vas con la chapela, fíjate cómo te queda, porque las cosas como son, pero de las que te sientes realmente contento y feliz. O sea, que ganar el País Vasco es especial, sobre todo, aparte de es una tierra que bueno, que se vuelca con el deporte, con el atletismo. Donosti es una ciudad en la que, bueno, Pedro lo ha vivido, ha ganado Beovia y ha ganado este maratón de Donosti, y la gente es increíble, ¿no? Te lleva en volandas, y yo creo que es una de las ciudades que a todos nos gusta ganar, ¿no? Y bueno,
oye,
que...
¿y el mito del chuletón es real o no?
Totalmente.
¿Sí?
Por Dios.
¿Te apretaste un chuletón después del maratón?
No, esta vez no, porque lo que digo, yo después del maratón sí que no me entra nada. A mí el estómago se me queda hecho una uva pasa, pero siempre que voy a Donosti... Después de las medias, sí, en la famosa Azcoitia-Azpeitia, preparan esa noche en Azpeitia, en una sociedad gastronómica, un par de chuletas, porque esa es otra. A ver, a mí lo que me preparan, según ellos, son chuletas. En el resto del mundo son chuletones. O sea, vamos a hablar con propiedad, porque a ver si se me va a enfadar algún vasco y me va a decir, ni de coña te comes tú un chuletón, y me saca... algo de un animal que yo creía que estaba extinto hace años.
Oye, Pedro, y para el año que viene has quedado campeón de España. La mínima no has hecho, ¿no? Lo que pide la
era 2:13. La mínima era 2:13 y Pedro ha hecho 2:15:57.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Intentar hacer la mínima? ¿Directamente te desentiendes? ¿O cuál
no,
sería el objetivo?
No, te lo dejo para ti, que yo creo que te hace más ilusión que a mí.
Yo he estado 18 años, Pedro, en peleando y disfrutando. La verdad es que tengo que reconocer que para mí ha sido muy especial ir a todos los campeonatos y disfrutar. Ahora estoy en otra fase de mi vida que pues ya no tiene cabida al alto nivel, porque ya no estoy con los mejores, ¿no? Bastante tengo con entrenar y disfrutar con lo que hago, pero tú entiendo que ahora mismo, si eres el campeón de España, tú, en tu cabeza debe pasar e intentar, pues a lo mejor hacer la mínima, ¿no? O sea que...
Nada, de hecho, mucha gente me preguntaba, Pedro, realmente nunca vas a acabar con la cara que acabaste este maratón, porque, a ver, acabé muy entero y había, pues para correr no sé cuánto más, pero sí bastante más. Pero tú sabes el gustazo que es pegarte 6 kilómetros diciendo, mira, voy a 3:20, que me llega, y voy a poder girarme cuando me animen y ver la cara de quien me anima. Voy a poder, no sé, saborear lo que a lo mejor no se vuelve a dar en mi vida, porque tú sabes mejor que nadie que un maratón puedes llegar tocado de, vamos, por los ángeles, de forma que como cualquier tontería se cruce y no salga bien, puede que ni llegues a meta. Supondría, pues ahora en abril, preparar un maratón a saco para ir a un campeonato del mundo, que sí, que te pueda hacer ilusión, pero lo hemos comentado muchas veces. ¿Para qué? Para que hagas la carrera de tu vida a día de hoy, a lo mejor entres el Porras, y por otro lado, pues para que te den una beca, que aparte de ser, pues,
¿con
no
esto,
voy a decir,
esto, irrisoria... ¿Esto te da para beca? ¿Esto te da para beca lo que has hecho?
No, tendrías que tener la marca, campeón de España, y ser internacional ese año.
O sea, fíjate, Joseba, fíjate, sí. Ivana Crocha, que esto no controla mucha gente. O sea, eres campeón de España, lo sí. que supone ganar una prueba con la maratón, ser el mejor de España, y solo te da para una beca que sería nacional, ¿no? ¿Verdad, Pedro? ¿Para esto?
Sí, ahora mismo son 3.000 euros pelados porque hay que hacer los descuentos pertinentes.
Bueno, 3.000 euros y tienes que ser aparte al año y tienes que ser internacional. O sea, esto es el bagaje que tiene un campeón de España.
Muy bien.
O sea, que luego la gente...
Para que la gente joven se anime y esté ahí dándolo todo para...
Sí,
para
realmente es una gran paradoja, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo queremos tener atletas profesionales que se dediquen a entrenar, que piensen en el futuro cuando la beca que te pueden dar por ser campeón de España siendo internacional son 3.000 euros al año, claro. anuales, que es muy fuerte, ¿eh?
Pedro, te mandamos un abrazo muy fuerte y nos alegramos un montón de que le disfrutaras y de que consiguieras la victoria en Donosti. Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Otro enorme, gracias.
Sorionak, Pedro.
Sí, Sorionak.
Vamos con los niveles.
Venga.
Porque llega el invierno y entre el frío y la lluvia tenemos que combatir la pereza de salir a correr. Así que, Chema, cuéntanos, o explícanos, mejor dicho, razones para seguir entrenando en la calle ahora que anochece a las 5, 5 y media.
Estos días yo estaba hablando de las 2-3 capas, simplemente teniendo una capa, poniéndonos una camiseta, una primera capa que no sea algodón. La segunda capa podríamos utilizar un forro polar, una prenda un poquito más térmica. Y con eso, más que suficiente para salir a correr. Unos guantes y un gorrito y una malla larga si estaríamos dispuestos. O sea que al final lo que hacemos es buscar excusas para no salir y quedarnos en, o no salir en casa o quedarnos a correr la cinta. Que bueno, sobre todo de correr la cinta, pero aceptamos pulpo como animal de compañía. No, puede valer, ¿no? Pero si podemos salir, además nuestro cuerpo se habitúa a correr con temperaturas diferentes, nuestro sistema inmunológico se refuerza, incluso podemos abusar de algún tipo de crema para calentar, que esta le gustaba a Paco González, a Paquito, lo de
es
las
verdad,
cremitas.
Sí, con lo frigolero que es el hombre.
Sí, o sea, se puede utilizar y bueno, sobre todo cuesta un poquito más. Podemos llevar guantes y luego al final, conforme vaya siendo el entrenamiento más intenso, no podemos ir quitando, pero al final van a clocha, no pasa absolutamente nada, ni con frío ni con lluvia. Lo único que no podemos estar es con ropa húmeda parados. Y eso es lo más importante. Lo demás son excusas que no buscamos para no salir a correr, pero hay que ser valiente y, oye, no nos vamos a... Porque bajen un par de graditos, no nos vamos a rajar para salir a correr.
De que no. Del nivel intermedio, quedan 3 semanas para la Navidad y seguimos con ese reto del medio Ironman. ¿Qué tenemos que hacer, Chema? ¿Intensificar un poco los entrenamientos estas semanas?
Yo esta semana me he estado... yo estoy haciendo natación. ¿Tú lo estás haciendo, Joseba, o no?
Yo estoy haciendo natación y mañana, si el sueño me lo permite, haré una salida de bici rápida.
Yo empecé a nadar el lunes, todavía no he cogido la bici.
Bueno, sí. Pues yo tengo que reconocer que esta semana me he puesto a nadar porque lo estaba mandando yo y no lo estaba haciendo. Y ostras, se llega a los 1500 metros y se hace duro, amigos, la natación. O sea que la natación hay que seguir haciéndola, sí. Y lo que podemos hacer, yo por ejemplo lo que he hecho ha sido meterme una primera sesión de calentamiento que hice 600 metros porque ya me ahogaba y luego lo camuflaba todo con técnica. Vas haciendo técnicas y vas haciendo metrillos y yo me he quedado a los 1500 porque me estaba resultando duro. Desgraciadamente la natación en los triatlones es complicado y sobre todo la gente que no venimos de ese mundo, así que estas semanas, aprovechando los días que tengamos, lo vamos a dedicar a nadar. Y por el contrario, nos vamos a olvidar un poquito la bici si la temperatura, si hace un día de sol y queremos salir, pues fenomenal. Pero lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito más en la carrera. Si podemos mantener una o dos sesiones de natación, las mantenemos, porque desgraciadamente es lo que peor se lleva los que no somos de este mundo. Y vamos a intentar afinar para esa San Silvestre, para ese día 31, para que todos despidamos el año corriendo.
Sí, señor.
Y en el nivel avanzado había que hablar del descanso, porque hay muchos runners, Chema lo sabe, que se lo toman a broma y luego después revientan. Así que, Chema, cuéntanos cuánto tiempo nos tomamos de descanso absoluto. ¿Es necesario varios días seguidos? Decir, oye, cojo 3 días, 4 días, no voy a hacer nada.
Sí, a ver, nos pasa todo, que no sabemos, mi caso es justamente lo que no se debería hacer, porque yo no descanso nunca. Y al final te pones a entrenar, compites, entrenas, compites, entrenas, compites, y entras en una dinámica que necesitas estar muy preparado, cuidarte muy mucho para que no te surjan las lesiones, y eso no es lo normal. Lo normal es que llevemos una vida en la cual trabajemos, tenemos familia y queramos entrenar. ¿Y qué pasa? Si no damos al cuerpo un poco de tregua, al final lo que nos va a pasar es que nos vamos a lesionar. Al final el cuerpo por algún lado nos va a salir, va a aparecer alguna contracturilla porque no hemos dormido bien, porque no hemos comido bien, porque hemos estado todo el día de pie. Y aquí lo que recomiendo, yo sí que pienso que hay que descansar un día por semana. Por lo menos alguno, uno o dos. Y los que quieran machacar 5 o 6 días pueden hacerlo. Pero siempre un día nos puede venir bien. Y lo que vamos a hacer es que cada 2-3 semanas vamos a utilizar una semana en la cual vamos a aflojar todo. O sea, no vamos a descansar en intensidad, vamos a dejar un poco de hacer series y vamos a tomar un poquito una semana de transición para que dejemos al cuerpo que se adapte a todo lo que le hemos machacado, que dejemos que se recupere para empezar como un nuevo ciclo de 2-3 semanas de entrenamiento y pueda partamos de un nivel un poquito superior. Así que ¿Que tenemos que descansar la semana? Sí, obligados, porque no se puede mantener ese ritmo de entrenar tantos días y tantas sesiones. ¿Cada cuánto tiempo debemos bajar? Entre 2-3 semanas, debemos dar una semana en la cual debemos dejar que el cuerpo se ajuste, que se adapte a toda la caña que le hemos dado, para poder seguir entrenando a ese nivel o seguir mejorando. O sea que al final 2-3 semanas, una de transición, y por lo menos un día a la semana hay que recuperar.
Preguntas de nuestros followers de Twitter. Marta, después del aeróbic de la tarde, ¿qué me recomiendas cenar? ¿Pasta o pescado a la plancha?
Pues sobre todo vendría de lo que vaya a hacer el día siguiente. Si una proteína no viene nada mal después del aeróbic, si ha quemado, si ha sido un ejercicio muy intenso. Pero si va a depender casi... A mí me gusta más pensar en el día siguiente. ¿Qué tipo de... Si al día siguiente no vas a entrenar, pues posiblemente me tomaría ese pescado a la plancha. Si al día siguiente tienes un entrenamiento por la mañana y es un entrenamiento más o menos normal, pues tampoco vendría mal la pasta, porque lo que haces es llenar a tu cuerpo otra vez, recargar los depósitos de glucógeno. Con lo cual dependería un poquito del tipo de entrenamiento. Si es muy intenso y ha habido desgaste de proteínas, estaría aconsejado tomar el pescado a la plancha. Si al día siguiente tiene actividad, también tiene que rellenar los depósitos, con lo cual la pasta tampoco está mal. Así que yo haría pues una especie de híbrido. Tomaría un poquito de pasta y le acompañaría con el filete de pescado a la plancha.
Rodrigo, te he escuchado, Chema, varias veces que tomas café, y varios, antes de correr. Yo lo tomo, pero uno solo con leche. ¿Es mala la leche para correr?
Hombre, lo que no hay que tener es mala leche para correr. Que salir un poquito más relajado.
O sí, para relajarte mientras corres.
Hay ciertos alimentos que a cada uno nos producen, no los toleramos bien. Por ejemplo, yo la leche es que no la tolero bien, ni los yogures. Entonces, cuando tomo un yogur y luego tendría que entrenar después, no me sienta bien. Entonces, cada uno debe saber algunos alimentos que no le sienta bien. En este caso, la leche, yo creo que puede provocar desajustes digestivos que te hagan ir al baño. Con lo cual, a mí el café, yo lo tomo muy aguado y sin azúcar y sin nada, y a mí me va bien. Pero vamos, que depende de cada persona, aunque hay gente que lo toma con leche y no le pasa absolutamente nada. A Rodrigo le diría que pruebe, si le va bien y no tiene ningún problema, pues que lo siga tomando con leche, pero que sea buena leche, que no esté de mala leche.
Y el Duayen, esta te va a gustar, Chema, escucho la sección desde Alaska, más ni menos.
¿Desde Alaska?
Desde Alaska escucha Kilómetro 42, nuestro amigo el Duayen. Lo descargo para correr por unos parajes impresionantes, así que, Chema, Joseba, estáis todos invitados a las mejores carreras de montaña del mundo.
Pues hasta ahí vamos, ¿eh?
Que serán, según el Duayen, en Alaska. Claro, debe haber un paisaje bestial allí.
Joder, el Duayen, explícanos qué haces allí. ¿Qué hace en Alaska el hombre?
No lo ha matizado, pero le respondo yo por redes sociales y me pongo en contacto.
Me imagino
con
que estará en alguna estación de estas meteorológicas o alguna base de...
Sí, no sé.
Militar, ¿qué? ¿En alguna base militar o no?
Que le diga, que le
no
digan
sé cuál es la principal oferta laboral de Alaska, la verdad. Pero...
Hombre, pues.
Joseba, que le digan al Duayen que no sale a correr con el frío, ¿eh? A ver quién se lo dice a él.
Esta es buena, esa es buena. Pues sí, hombre, que nos cuente. Me imagino que será en alguna base militar o algo relacionado con la climatología o el medio ambiente o algo así.
Sí,
¿no?
Pero a gusto, a no sé cuántos mil kilómetros de distancia, y que se descarga la sección y la escucha en el iPad, en el iPod corriendo.
Pues oye, le agradecemos un montón.
Mejor que vaya con el iPod, que si va con el iPad...
Sí, la verdad que sí.
No me lo imagino.
Chemita, ¿qué haces este fin de semana?
Pues voy a Castellón, y además tenemos que ir a los tres
a
amigos
de los 10 kilómetros, es verdad.
Y oye, ¿sabéis quién va a correr también la maratón?
No.
Un piloto.
El amigo Roberto Tetomeri.
¿Otra vez lo va a hacer este año?
Con un par.
No sabía.
Máquina. Es una máquina.
A que tenga muy en cuenta lo de la leche y esas cosas. Que el año pasado tuvo que hacer dos paradas de emergencia.
Es verdad.
¿Te acuerdas que nos lo contó?
Cierto. Bueno. Esta vez se le veo el sábado y indago un poquito a ver cómo está, la marca que quiere hacer, y luego le chinchamos. Si lo ha hecho bien o mal, le chinchamos en la semana que viene.
Perfecto. Chema, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.